Nuestro invitado, autor de La Española, es periodista y escritor, apasionado de la historia y de la novela histórica. Esta aventura comenzó, la de La Española, a fraguarse en su cabeza una noche en Macuro, hace 25 años, en Macuro, en el Golfo de Paria, en la desembocadura del Orinoco, en la actual Venezuela. Fue también la primera de sus rutas Quetzal, junto a Miguel de la Cuadra Salcedo. Él es Antonio Pérez Henares.
Hola, Chani. Eso, Antonio. O sea,
yo más bien soy Chani, y más entre los colegas.
Estoy ¿Qué tal encantado. Estás, Chani?
Pues muy bien y muy contento.
La novela, ¿contento? A ver, cuenta. Vamos a ver, ¿te ha salido bien?
Pero es que además lo que más me gusta a mí de mi novela es la portada. La portada es un extraordinario cuadro que he utilizado portada y contraportada. Uh-huh. ¿De quién sino de mi amigo Augusto Ferrer Dalmau? Y quien está en esta portada es Ojeda, el paisano mío, yo soy de Guadalajara, el de Cuenca, en el desembarco en la Bahía del Calamar, que no es otro sitio que Cartagena de Indias.
Wow. Mm-hmm. Oye, realmente, cuéntanos, La Española, ¿el principio de todo, podemos decirlo así?
Allí se empezó a fraguar el imperio. O sea, mm-hmm. A mí lo que me impactó, la primera vez lo señalaba, que yo empecé a darle vueltas a esto, fue cuando desembarqué con Miguel de la Cuadra en Macuro. Macuro es el primer lugar donde Colón tocó tierra firme del continente, aunque se tardó un poco en enterar. Pero él era su tercer viaje. Habría hecho ya antes dos, etc. Donde yo me di cuenta lo de La Española fue una noche en Fuerte Ozama. Fuerte Ozama es el primer fuerte. Bueno, de Navidad lo habían destrozado, la Isabela, que fue la primera, también se abandonó. Santo Domingo, actual Santo Domingo, Zama, yo estaba allí en una hamaca, y de pronto empecé a pensar que había estado desde el Palacio de los Colón, subiendo por la calle de las Damas, la primera calle empedrada del uh-huh. mundo, uh-huh. Del mundo americano, con los lastres, con los cantos rodados de los lastres de los barcos. Fíjate. Se empedró para que las damas
primera catedral también, ¿no?
Primera catedral, primero todo. Pero allí, aquella gente, en aquellas primeras tabernas, tú imagínate que te podías encontrar a los Colón, a los Pinzón, a los niños, a Ojeda, a Ponce de León, a Velázquez de Cuéllar, a Fray Bartolomé de las Casas, antes de ser dominico, fue conquistador y encomendero, a Pizarro, a Cortés, a Vasco Núñez de Balboa. O sea, la gente que iba a ser historia de la humanidad. Y un tiempo que cambió el mundo, porque no ha habido cosa más trascendental en la historia del mundo que ese tiempo. O sea, ¿alguien se puede imaginar el mundo sin América, sin el descubrimiento de América?
La verdad es que no.
¿Alguien se puede imaginar sin el Pacífico? ¿O alguien se puede imaginar sin la percepción de que le dimos la vuelta, que es un... ¿no? Es que eso lo hizo España. Y eso no ha habido hecho más trascendental en la historia de la humanidad, y reto a cualquiera a discutir con argumentos. Vamos a ver, fuimos a la Luna, sí, ¿qué? ¿Ha cambiado eso la vida del ser humano? No. Eso que
esto
se hizo,
sí cambió ¿cómo? La vida.
Absoluta y totalmente, la propia percepción de los hombres, de ellos mismos y del mundo. Cada barco que llegaba a Sevilla cambiaba el mundo. ¿De dónde vienes? No, vengo de allí, pues, las Indias. Y estos, pues, son unos señores que viven allí. Pero es que llegaba otro barco y decía, pues verás, hemos entrado por allí porque era un continente y resulta que al otro lado hay un mar, ¡buf, qué mar! Y dice, y bueno, y dice, no, hemos tomado posesión, llamamos el Mar del Sur, le llaman el Lago Español, el Pacífico. Y luego, al cabo de no mucho más, aparecen un barco que viene hecho polvo con 17 que vienen medio muertos. Dice, ¿tú cómo te llamas? ¿El Cano? ¿Dónde vienes? No, venid, dadle la vuelta al mundo. Es que te quiero decir...
Sí, no, pero era gente muy especial, ¿no? Era gente, no sé si superdotada, pero sí gente muy valiente, ¿no?
Vamos a ver, hay que... Lo que no se puede... La mayor estupidez y más soberbia que yo estoy viendo en estos últimos tiempos de la humanidad es pretender juzgar a toda esa gente, bueno, pretender juzgar desde el Homo habilis hasta aquí por los criterios del siglo XXI, versión Me Too de Hollywood. Que es más o menos, claro, uh-huh. Las sandeces supina, sobre todo para quien la... Esta gente tenía un cuerpo, o sea, una escala de valores, un cuerpo de doctrina. Para un Ojeda o para Ponce de León, que habían salido de la guerra de Granada, posiblemente fue Ponce el que le llevó a la brida al rey católico en la entrada de Granada. Era de una familia ilustre. Bueno, esa gente, tenía en lo de ampliar los reinos de su majestad, era algo que estaba en su cabeza como algo muy bueno, muy, muy, muy moral, muy... Pero, por ejemplo, la palabra Dios, está, Dios es la medida de todas las cosas. Cabeza de Vaca, en su libro Naufragio, la palabra que más menciona es Dios. Pero luego el honor y la gloria, era algo... Y por supuesto, la codicia, la fortuna, la ambición y el oro. Pues claro, las pasiones. Y conquista, pues claro. ¿Qué ha hecho el ser humano desde que apareció en Old Dubai? Avanzar sobre territorios, conquistarlos, subyugar a otra gente. Pero vamos a decir que toda la historia de la humanidad es un inmenso crimen y atroz, ¿no? Se ha regido en
deberías
cada
hablar
tiempo.
Con el presidente de Colombia. Uh-huh.
Perdona.
¿No te parece?
Sí, le tendría que decir una cosa.
No, regálale.
No, ¿qué va? No, si es mejor,
libro.
Se le puede decir, mire usted, señor, cuando España salió de Iberoamérica, Iberoamérica era la región, 1810, la región más próspera del mundo en comercio, en economía, en cultura, en grandes ciudades, en 23 universidades. No estoy hablando de aquí de 1500, no. Estoy hablando de 1800, cuando los criollos, o sea, los descendientes de españoles, hacen las independencias, esa región era la más rica del mundo. Al sur del Río Grande había 23 universidades. ¿Sabes cuántas había al norte? Cero.
Vaya.
¿Sabes cuántos indios quedan hoy en Estados Unidos porcentaje indígenas? 1,5. En lo que es los pueblos del Imperio Español, del Imperio Hispano, mejor dicho, las proporciones de indígenas y mestizos superan en ocasiones al 90, al 80%, al 70%. Algunos países que se lo podían hacer mirar, que a lo mejor los exterminaron a finales del siglo XIX y principios del XX, como hizo Argentina. O sea, genocidas nosotros, pues éramos muy malos genocidas. Racistas, te cuento una cosa. Ojeda se casó con una indígena, guapísima, venezolana, Miss Universo. Ya sabes que los venezolanos...
Sí, sí,
pero
sí, sí, sí.
Ponce de León se casó con otra taína. Las dos... casadas, con hijos, las trajeron a la corte española. Y fueron sus mujeres. Pero es que en 1514 la reina Isabel ya había bendecido eso, que es la gran adelantada a su tiempo. Sus súbditos no podían ser esclavos, fíjate. Pero esta segunda es que se case. En 1514 la corona española decreta que todos los hijos y los matrimonios y tal son tan absolutamente legítimos, con todos los derechos como cualquiera. 1514.
Fíjate.
¿Sabes
uh-huh.
cuándo Estados Unidos permitió el matrimonio interracial? 1967. O sea, casi cuatro o sea, siglos y medio.
Por delante.
Y nosotros somos los racistas y los genocidas. A la hombre. Lo que sucede es que la historia está ahí para quien la quiere. El señor Petro lo que demuestra es no solo ignorancia, fanatismo y miente como un bellaco. Pero vamos a ver. Que su ciudad es Cartagena de Indias, la ciudad más hermosa, para mí, de Iberoamérica.
Uh-huh.
¿Quién la defendió? No solo Blas de Lezo. La defendieron una guarnición española y cerca de 1,000 indios que lucharon contra los ingleses. Y por eso ese bobo habla hoy español. ¿Por qué? Porque aquel día cuando se derrotó a Vernon es el momento que por él... todo el continente habla español. Así que te podía tener respeto a sus antepasados,
sí,
ya que
sí.
No a los míos. Porque le voy a decir una cosa al señor Petro. En todo caso, cuando insulta a alguien, como ha insultado aquí, está insultando a sus antepasados. Porque mis abuelos se quedaron aquí. Fueron los suyos los que fueron aquí.
Uh-huh. Pues están escuchando a Antonio Pérez Henares, a los que todos conocemos como Chani. Y vamos, si os parece, si Antonio también quiere, pues vamos a conocer un poquito más Chani y meternos un poquito en su vida.
En su vida. Vamos a... si él tuviera la capacidad de reencarnarse en un personaje de la historia, de nuestra historia, ¿en quién se reencarnaría?
Uy, verás, yo tengo... Podría decir cualquiera
Capitán
de esos
Ojeda.
Tipos.
Capitán Ojeda.
Ojeda me encanta, el capitán de la Virgen es un personaje. Es la historia de amor más romántica que ha habido ahí. El final, es verdad, no lo cuento, pero es, vamos, ni el mejor novela romántica se le podía haber ocurrido a alguien lo que sucedió. Con, precisamente, pero es que yo tengo una pasión por el paleolítico, es conocido.
Es verdad.
Además,
es
estoy
verdad.
Muy contento, mis libros ahora están siendo unos éxitos en Francia.
Oye, yo me, pero bueno, qué
yo
bien.
Yo me reencarnaría en un personaje de Altamira o de Chauvet. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque siempre he tenido algo de primigenio y de salvaje y de amor por la naturaleza y de cazador, que no he ocultado, condición que no he ocultado nunca. Si no hubiéramos sido cazadores, estaríamos todavía en las ramas de los árboles. Uh-huh. Pero me gustaría poder ver aquel tiempo de las hogueras primigenias, cuando no sabíamos que la luna era un satélite, cuando un eclipse podía aterrarnos a todos y cuando en un momento determinado el ser humano todavía no era el señor de la naturaleza, sino que se sentía su hijo. O sea, no había dominado a la naturaleza, que no la hemos dominado, pero no éramos tan soberbios y sabíamos que éramos hijos de la tierra.
La naturaleza, sí, bonito, la ha mencionado, Chani. Es muy bonito lo que está diciendo, esa uh-huh. reflexión. ¿Qué importancia tiene en Chani la naturaleza? Dicen que le gusta pasear con su perro por una zona en concreta o de
bueno,
de,
mi perro y
de
yo,
la comunidad.
Cuando me marché de las tertulias y todos aquellos líos y tal, yo me
ahora fui. Vuelves, creo.
No, a las tertulias.
Bueno, vuelves a Internet.
En Internet sí, pero yo ahí no me he ido. Sí, cuando hice allí una cosa en YouTube, tuvo 485.000 reproducciones cuando dije por qué me había ido. Pero me fui a un sitio, es un monte, de autóctono, de encina, de roble, de enebro, de sabina, de mi tierra, de la Alcarria, aunque no es donde yo nací, que es otro pueblo de la Alcarria Baja, y yo nací en la Alcarria Alta, al lado de Sigüenza y Atienza. Y allí, efectivamente, yo me encuentro muy bien. Y allí pasé, pero muchos meses, más de un año, alguna vez venía a Madrid, me trajeron un perrillo, porque se me había muerto el anterior y yo sin perro no sé vivir. Y entonces me trajeron un Springer Hispania, me lo tuvo que traer un capitán de la Guardia Civil. Y ahora, encima, al ver qué era, un cachorrillo pequeño, que claro, se ha criado conmigo. Tenemos, digo, una dependencia.
Una relación ahí.
Y mi
¿no?
perro, bueno, allí se crió, allí cobró su primera perdiz y allí estamos deseando volver en cuanto podamos, ¿no? Se llama Thorin, escudo de roble, en homenaje al Tolkien. El anterior se llamó Mowgli y el anterior Lord Jean.
Uh-huh. Madre mía, por
se
favor.
Sienta, le imagino sentado en el despacho donde escribe Chani, siendo
porche,
confidente de las historias que cuentan sus libros.
En el porche y tumbados en una hamaca.
¿Escribes tumbado en una hamaca?
No, pues hombre, digo que la siesta, normalmente esto... yo me echo la hamaca, el perrillo se queda abajo en un sitio que corre el aire y allí estamos muy bien.
Así se te ve lustroso.
Sí, va, estoy matado porque estoy deseando irme.
Claro, es que si estás ahí en la naturaleza, el tiempo es tuyo, tú lo dominas y de repente llegas aquí y vienes a la locura... Bueno, pero es lo que toca, porque defender un libro también es bonito.
Tú lo sabes, tú lo sabes.
Defender un libro es maravilloso.
Bueno, Nieves, escribir un libro nos cuesta. Tú eres escritora
cuesta salud,
como yo.
Cuesta
salud. Pero lo que más cuesta luego es venderlo.
Es verdad. Pues aquí estamos para vender
sí,
libros.
Un ritual a la hora de escribir. ¿Escribe de mañana, de tarde o de noche? ¿Cuál?
Soy muy compulsivo, lo
o todo
reconozco.
El día.
Escribo más de noche, lo reconozco. O al amanecer. Y a veces las dos cosas se juntan. Uh-huh. O sea, yo no tengo... Procuro disciplinarme, y lo hago cada vez más, pero en esto soy muy vehemente, como en casi todo en mi vida. Entonces, si de pronto estoy escribiendo y estoy allí en soledad y tal, me puedo tirar horas y horas y horas. Eso de voy a hacer 4 páginas y luego las corrijo y tal, lo intento sistemáticamente. Y me viene bien porque de vez en cuando me disciplino un poco y tal. Pero como entre en tal, pues...
entras en vena.
Luego,
en
además, vena. A mí me gusta tener una buena parte de la investigación previa hecha, que es otro del... Son cosas que me gustan. Por ejemplo, he descubierto que en ese fuerte Navidad, uh-huh. que es, el fuerte Navidad se construye porque la Santa María... están anclados, se carrea el ancla, se les va contra la escollera y se queda, tal, hay que desguazarla y con eso hacen un fuerte y dejan a 38.
Ya,
pero a quien dejan al mando, sorprendente, hasta que me di cuenta quién era. Es un señor que se apellida Arana y lo dejan al mando. ¿Cómo se llamaba la madre del segundo hijo de Cristóbal Colón, que no estuvo casado con ella, pero fue su amante cordobesa, a la que luego cuando, en el testamento dejó tal, y su hijo era Hernando de Colón, que hizo el cuarto viaje con él siendo un niño? Bueno, pues se llamaba Beatriz Enríquez de Arana. Y era Arana porque se había quedado huérfana y se había criado con los Arana como una hija más. Uh-huh. Ese señor que se quedó al frente y al que luego pues ni rastro de él, en realidad era un pariente del propio Cristóbal Colón. Wow. Por parte de amante, pero había esa razón.
Oye,
y algún capitán también va.
Déjame preguntarte, qué terrible el regreso un año después y encontrarse ese fuerte.
10 meses.
10 meses, no llega el año. Pero, y se encuentran, en fin, todo lleno
de cadáveres. Flotando, pero te cuento, es que se habían ido y lo que llega aquí, se habían encontrado con los taínos, y los taínos era un pueblo pacífico, efectivamente, uh-huh, que apenas si tenían armas, sí les había llegado noticias que ya estaban sufriendo ataques de otras poblaciones, que eran los caribes, mucho más agresivos, que estaban dominando a los taínos, les habían ocupado sitios. En real, Caonabo era un caribe, aunque se había apoderado una parte de la isla, pero ellos llegan con eso y dejan un fuerte bien armado, etc. Cuando vuelven, lo que se quedan sobrecogidos.
Hombre.
¿Qué ha pasado? Pues no han cumplido nada de lo que les ha dicho Cristóbal Colón. Respetar, claro, porque verás, lo de ir a las Indias era eso que os he dicho, la fama, el honor, el dinero, de Teos, tal. Sí, y las Indias. Porque lo que contaron a la vuelta es que aquello era un paraíso en todos los sentidos, lleno de verde. Y bueno, y la señora dice, pues es que van todos desnudos. Ellas también, y tal. Y bueno, bien, imagínate en las tabernas de Moguer, de Palos o tal, que se hablaba. Y allí los que se quedaron, primero se dispersaron, discutieron, cosa muy española. Inmediatamente empezaron las fricciones, abuso de las mujeres indias, no les faltaba con una ni con cuatro, eso parece que también sucedió, pero la matanza fue tremenda, se cargaron a los 38, y algunos es posible que hasta se lo comieran. Así que de pronto en el paraíso se había abierto una puerta del infierno.
Pues el libro
ahí
va de eso, exacto, exacto. Bueno, queremos saber un poquito más porque lo siguiente es que lo lea la gente, ¿no?
Claro, yo quería preguntarle, ¿le gusta navegar?
Vamos a ver, he navegado, pero no tengo ni idea. O sea, quiero decir que sí que he navegado, pero soy un auténtico neófito en temas de mar. He ido pues, en estas expediciones con Miguel, lo he hecho. También lo he hecho aquí por España. Pero vamos, yo soy un tío de la Alcarria, o sea, de secano. He metido ahí el que era un viejo marinero en cabeza de vaca es aquí
un grumete.
¿Eh? Y porque los personajes de ficción te vienen muy bien. Esta es una novela coral en la que toda esta gente actúa, interactúa, hasta sus perros. Porque poca gente sabe que cuando vas con Núñez de Balboa llega al Pacífico, primero quien iba de segundo de él era Pizarro. Uh-huh. Es que era su teniente, que ya era un viejo rodelero, era el más veterano. Pero sabes que lleva también un perro que se llama Leoncico, uh-huh, y que era el hijo del perro más famoso de la conquista de América, Becerrillo. O sea, sabemos hasta eso.
Fíjate, pero todo eso está claro, en papeles, está en archivos.
Y en la burocracia, si somos el país con buenos romanos que somos, el país más burócrata del mundo somos los romanos. Y entonces todo está apuntado. Y luego además muchos eran condición hidalga y sabían leer y escribir. Todos escribían. Cortés, la gente cree que Cortés fue un... No, Cortés cuando se fue para... Que es como donde acaba más o menos cuando se está yendo hacia México. ¿Sabes que no había combatido nunca? Era muy listo, muy inteligente. Era el tipo más rico de Cuba. Era un comerciante fantástico. Tenía una herida en un labio, pero no había sido en ningún combate. Bueno, sí, Es que le gustaban mucho a las señoras y, por lo visto, las señoras a él.
Es otro combate.
Y entonces, una vez que estaba escalando una tapia, se hundió la tapia, le cayó la tapia y un marido, pues bastante cabreado, le dio con la espada y tenía aquí. Ese señor que iba a ser el estratega militar más importante y un soldado, bueno, un soldado, un general, que él mismo definió con su valentía batallas como tumba. Ese señor, cuando sale hacia Tenochtitlán, no ha combatido en ninguna batalla. Es casi un príncipe renacentista, que además... Y escribía muy bien, le gustaba hacer poesías.
Mira. Bueno, estamos hablando con Antonio Pérez Henares, Chani, el hombre de los ojos más claros que he visto en mi vida,
bueno,
de los ojos transparentes.
Es por el sol, en realidad es mentira, o sea, que me cambian, a
Chani,
veces me duelen.
Chani, tú siempre mencionas, y no quiero que te vayas de aquí sin hablar de Antonio Buero Vallejo, que siempre dices que fue tu maestro, y como me parece un grande que hay que seguir reivindicando, me gustaría saber por qué te influyó tanto.
Soy de Guadalajara. Estudié en el mismo instituto que él había estudiado. Su vida me apasionó, lo conocí. El primer artículo que me censuraron en mi vida teniendo 14 años o algo así, o 15 en el instituto, fue por elogiarlo, con toda ingenuidad. Antonio Buero Vallejo, como todo el mundo creo que sabe, fue un militante del Partido Comunista durante la guerra, como lo fui yo en mi juventud y no tan joven. Combatió en la Guerra Civil, en el bando republicano. Fue detenido después, condenado dos veces a muerte. Estando allí es cuando lo iban a fusilar dos veces y se paró la cola. Él cambia de gran pintor que era. ¿Sabéis que el único cuadro, ese retrato que tenemos de Miguel Hernández, lo pintó Antonio Buero Vallejo?
No,
el carboncillo,
sí.
Ese que conocéis, eran grandes amigos. Sí. Bueno, yo lo conocí. Y la única biografía que hay de don Antonio la hice yo, con las grabaciones que tengo de toda su vida. Les voy a contar algo terrible. Mientras que él lo iban a fusilar los franquistas, su padre, que era un comandante de ingenieros, la Academia de Ingenieros estaba en Guadalajara, luego teniente coronel, vino a Madrid, fue detenido por los republicanos, por el Frente Popular, y fue fusilado en Paracuellos. O sea, esa es la tragedia de...
Sí, sí.
Y don Antonio me enseñó a mí, que además ese era el espíritu de aquel PC y de aquella izquierda, de reconciliación, de adiós al odio terrible que por desgracia ha vuelto, y la gran lección que me decía mi padre en una cárcel, a lo mejor en la misma de la que les iban a sacar a él, los dos, gente que simplemente, pero el padre Buero jamás estuvo en ninguna cosa. Y eso decía, esto nunca jamás. El odio nunca más. Pues mira, me viene muy bien para decirle al que me estén oyendo que vale de odios políticos, que se ha resucitado el odio y que eso no nos lleva. Que lean a don Antonio. Yo le tengo un aprecio. Porque siendo un dramaturgo, yo estando no dotado, soy incapaz de escribir una obra, yo añadiría a este hombre otro que es el que más me ha influido, sin duda, que es Miguel Delibes. Son mis dos grandes... referentes de vida y de literatura.
Y de campo y de naturaleza,
claro
que sí. Antonio Pérez Henares nos haría no una hora, nos haría varias.
Madre mía, es un
no,
placer.
Que se cansa el personal y tiene que leer
hay que leer, autor de esta novela La Española, editada en HarperCollins, que están haciendo unas ediciones maravillosas, así que bravo. Y bueno, también hay que decir que es el presidente de la Asociación de Escritores con la Historia. Gracias por estar aquí. Te devolvemos a tu naturaleza de la que te hemos sacado.
Ahora, ¿qué va?
Tienes más...
Estoy con toda la promoción de la novela. Mm. Los actos de Escritores con la Historia son continuos. Vengo ahora de Badajoz.
Y el lunes tienes la cita.
Sí, además me presenta alguien de mucho relieve. Me presenta un grandísimo lector, una persona que además me parece una integridad tal...
Por favor.
Manolo Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que me honra con su amistad.
Qué bueno, pues enhorabuena.
Y Pío Cabanillas también.
Enhorabuena.
Que es el presidente de otra... El Ateneo está resucitando para
totalmente,
bien.
Totalmente.
Estoy encantado de formar parte ya de él y muchos autores nos estamos de nuevo haciendo socios de allí y dentro de poco habrá una nueva agrupación.
Qué bien. Pues Antonio, un beso, Chani, gracias, enhorabuena por La Española. Y Marta, te dejo con un hombre muy interesante,
ya
un poco
creo.
Peligroso, ¿eh? Porque da ganas de irse ya a la naturaleza, a seguirle los pasos. Bueno, gracias a los
Hasta
dos
luego.